Gloria a Dios, el Señor continúe bendiciendo cada vida, cada uno de los que aquí estamos y aquellos que están escuchando. El Señor nos bendiga y nos ayude a seguir adelante. Hemos cantado, Dios es bueno, Dios ha sido bueno. ¿Cuántos lo creen? Que Dios ha sido bueno y seguirá siendo bueno.
Amén.
Gloria a Dios. Porque independientemente de la circunstancia y de la situación, de las adversidades que nosotros podemos atravesar, nunca nos podemos permitir que nuestra mente nos quiera decir que Dios no es bueno. Porque Dios es bueno, es su esencia. Así que esa es una verdad que debemos atesorarla en nuestros corazones. Y hoy vamos a ir un poco a un pasaje que es la radiografía de nosotros, de los seres humanos, y lo que Dios significa, lo que Dios hace por nosotros. Vamos a Romanos, hermanos. Vamos a Romanos. Vamos a buscarlo por aquí. Mi hermana también lo va a poner allí para alguno que quizá no tiene Biblia, pueda ir leyendo también aquí con nosotros. Romanos capítulo 5. Vamos a estar en los versículos del 12 hasta terminar. El Señor bendiga la palabra en esta hora, que sea Él poniendo lo que Él quiere, bendito Dios, que nosotros escuchemos y sobre todo no solamente que lo escuchemos, Señor, te pedimos que seamos oidores y hacedores de tu bendita palabra, en el nombre de Jesús, amén. Romanos 5, los versos del 12 en adelante, vemos aquí en nuestra Biblia que pone Adán y Cristo. Y el objetivo de este mensaje, que hemos escuchado de seguro muchas veces, lo hemos leído muchas veces, es que nosotros, una vez más, entendamos lo que significa esto que vamos a leer en esta hora. Y dice así el 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundó mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Oh santo. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como la transgresión de uno, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¡Ay, santo! ¡Gloria a Dios! para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Esto es poder de Dios, mis hermanos. Poder de Dios. Esto es un cincel, una espada que atraviesa nuestro corazón. Hermanos, ahí ahora vamos a poder entender. El libro de Romanos, en la carta completa, es una radiografía a corazón abierto de lo que es el hombre con Cristo y el hombre sin Cristo. En este caso, el capítulo 5, en estos versículos del 12 al 21, nos muestran cómo hay una relación entre uno y otro, pero también hay una diferencia entre uno y otro. Empezamos con Adán. Todos aquí sabemos, y el que no lo sabe, pues lo escucha ahora, que Adán, el Señor le dio una orden de que no comiese en Génesis 3 de un determinado árbol. El Señor le da aliento de vida, forma a este hombre que se llama Adán. Y algo que también quiero mencionar aquí es, no sé si alguien se ha preguntado, ¿por qué Adán y Cristo? ¿Por qué aquí menciona a Adán? Pues una respuesta que le voy a dar. Adán fue el responsable ante Dios de la desobediencia. No quiere decir que Eva no fuera culpable. Pero el Señor le dio una orden a él. Fue con él que él le habló a Adán. Y él no obedeció, desobedeció. Quiso escuchar otras voces en vez de escuchar la voz de Dios, que eso fue lo que el Señor le mandó. Le mandó a que no comiese ahí. Fíjense dónde vamos todos. Ya nos vamos identificando. El Señor lo pone en un huerto. Le pone de todo habido y por haber para que ellos pudiesen comer. Y simplemente le dijo de uno solo, ese no puedes comer. Ahí podemos reflejarnos todos. Cuando a nosotros se nos dice, eso no, por ahí no, es lo que queremos hacer. Y somos tentados a hacer eso, que justamente es lo que no debemos hacer. Pero ustedes saben por qué es eso. Porque inmediatamente Adán desobedece, aquí pasa algo serio. Hermano, lo más serio que ha podido pasarle a cualquiera, olvídese, no hay nada que nos pueda acontecer en nuestra vida más serio que esto que sucedió ahí. ¿Por qué? Porque es desobedecer a Dios e inmediatamente hay una consecuencia. La consecuencia es el pecado y el pecado trajo consigo la muerte. ¿Qué significa esto? No solamente la muerte física entró en ese momento, ahí entró también la muerte espiritual, porque en esa condición el hombre se separó de Dios, decidió no obedecer a Dios, a su creador, y obedecer la voz de Satanás. Pues así mismo está el mundo hoy, hermanos. El mundo no quiere escuchar la voz de Dios, quiere escuchar voces, voces y más voces, pero la de Dios no la quiere escuchar. ¿Y esto por qué? Por la consecuencia del pecado. Aquí pasa algo que nosotros en ese momento no estuvimos allí, porque hay personas, yo escuché a alguien una vez que dijo, pero que yo no estaba ahí, eso fue Adán y Eva, yo no estaba en ese momento, en ese tiempo. Señores, en ese momento que una persona declara eso, está diciendo realmente lo que su corazón tiene, que entró justamente lo que acabó de entrar cuando Adán desobedece al Señor, el pecado. Porque cada vez que una persona dice, yo no tengo de qué arrepentirme, yo no tengo pecado, yo no he hecho nada de qué arrepentirme, está pecando ante Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Independientemente de que nosotros no hayamos transgredido la ley de los hombres, porque es muy probable que nosotros no hayamos hecho nada de transgresión ante la ley de los hombres, pero ante la ley de Dios sí, hermano. Estábamos todos en esa condición en el momento que Adán y Eva desobedecen y escuchan la voz del enemigo. Pero aquí pasa algo serio. Entonces, ¿qué pasa aquí? Por eso aquí Adán es Adán y Cristo. Por Adán entra el pecado. Pero no nos quedemos ahí solamente. Esta es la parte negativa. Vamos a hablar todo lo negativo, que luego viene lo bueno, lo positivo. Con Adán entró el pecado. Entró la muerte. Entró la separación. Entró todo lo que vemos en el mundo que no nos agrada. El orgullo, el egoísmo, la injusticia, el odio, el rencor. Todo lo que es pecado entró en ese preciso momento. Y la culpa de que el mundo vaya como vaya, de que las cosas que pasan y que hay personas que se preguntan, pero ¿por qué si Dios es tan bueno permite eso? Por la culpa del pecado. En ese momento entró el pecado y dañó todo el diseño que Dios en su momento tenía preparado para el hombre. Esto no quiere decir que Dios no lo sabía. Dios sí que lo sabía, porque Él lo sabe todo. Él sabe perfectamente que iba a pasar eso. Pero ahí entra lo que es el libre albedrío que el Señor nos ha dado para que nosotros elijamos qué queremos hacer y qué no. Otra de las cosas que hace el enemigo cuando engaña a Eva en Génesis 3 es que le dice una media verdad. El enemigo es muy sutil. Se nos presenta de muchas maneras. Hay una media verdad que le dijo. Le dijo, con que no puedes comer, con que Dios te dijo que no comiences de ese árbol, no morirás. Lo que pasa es que serás como Dios, mentira. Serás igual a Dios, mentira. Pero le dijo otra parte. ¿Qué le dijo? Le dijo, y sabrás, conocerás el bien y el mal. Sabrás discernir entre el bien y el mal. Eso fue una verdad. Porque ahí los ojos fueron abiertos, dice la palabra. Sus ojos, eso fue lo que le dijo el enemigo. Sus ojos serán abiertos y vas a conocer el bien y el mal. Eso es una verdad. Pero la otra fue la mentira de las mentiras, porque nadie es igual a Dios ni será jamás. O sea que ahí fue el engaño, rotundo, pero entró. Entonces, mis hermanos, este tema yo lo he expuesto aquí en tres comparaciones, en tres cosas que yo quiero que esta noche nosotros nos quedemos, esta tarde con ellas. Porque nos van a ayudar a que nosotros nos prediquemos el Evangelio cada día. Si alguien cree que no se tiene que predicar el Evangelio cada día, pues está equivocado, hermano. Nosotros tenemos que predicarnos el Evangelio. Nosotros tenemos que vivir el Evangelio para predicárselo a los demás. Por lo tanto, este pasaje nos enseña a cara descubierta quiénes somos nosotros sin Cristo. El hombre sin Cristo, muerto espiritualmente en delitos y pecados. Pero no nos quedamos ahí en esa muerte eterna y esa muerte de separación en ese momento, porque el Señor viene más adelante a nuestro encuentro, gloria a Dios, por la bendita gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, en la primera parte, que puse aquí puntos de comparación y contraste. Número uno, Adán introduce el pecado y la muerte, afectando a toda la humanidad. Independientemente de que nosotros no estuvimos ahí, el representante terrenal nuestro es Adán, y por lo tanto de él heredamos el pecado. Por lo tanto, todos somos pecadores y necesitamos a Cristo en nuestro corazón para poder venir a él en arrepentimiento y fe. O sea que eso está claro, por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23. Punto 2. Cristo trae justificación, el nuevo Adán. Por eso lo menciona, lo vamos a leer en 1 Corintios, ahí más adelante. El nuevo Adán, una versión diferente de Adán, sin pecado, nada que ver con el antiguo Adán. Es Cristo el que viene a redimirnos, a arreglar lo que se estropeó en ese momento. Entonces, por eso, Cristo nos trae, ¿qué? Justificación y vida. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No somos justificados por nada más. No somos justificados por nadie más. Somos justificados a través de la bendita gracia, a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Nadie nos va a justificar. Ni buenas obras que nosotros hagamos, ni que creamos que somos mejores, somos buenas personas y no necesitamos nada más porque yo soy muy buena y yo llego ante Dios sin problema ninguno. Mentira. Necesitamos a Cristo para que nos justifique. Aleluya. Vamos a leer ahí mismo, Romanos 5, del 8 al 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Hermano, eso fue lo que el Señor nos libra. De eso él nos libra. Él lo ofrece gratuitamente a todos los que creen en él para que no se pierdan y tengan vida eterna. Él vino a arreglar lo que nadie lo podía hacer. Nadie podía hacerlo, mi hermano. Esto, si nosotros nos ponemos a analizar, como yo digo, a sangre fría, esto es muy fuerte, hermano. Esto es lo más serio, que lo he dicho en otra ocasión, que nosotros hemos escuchado. La salvación que nos ofrece nuestro Dios gratuitamente. Oh, santo. Después vamos a leer aquí mismo. Leemos 1 Corintios 15, el verso 21 y 22. Hermana, lo voy a leer contigo aquí. Dice así la palabra. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ahí está, entró la muerte por Adán, cuando desobedece y peca. También por un hombre la resurrección de los muertos. Seguimos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahí está. Antiguo y nuevo. Aquel que nos, la herencia nuestra viene del pecado por él, pero viene el nuevo Adán sin relación con el pecado a redimirnos. Aleluya. El Cristo vivificado. Esa es la mejor de las noticias. Y luego vamos a leer ahí mismo, 1 Corintios 15, el verso 45. Ahí mismo dice así. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante, Jesucristo. Hermano, Jesucristo, ese es el que arregló lo que se estropeó en ese momento en el huerto de Edén. Lo ofrece gratuitamente a todo aquel que en él cree. No fue por unos pocos, no fue por los judíos solamente, no fue por ninguna raza en particular, por todos. Primeramente al judío y luego al griego. Ya somos uno en Cristo. No hay esclavo ni libre, no hay judío ni griego, no hay hombre ni mujer. Todos somos uno en Cristo, pero hay que estar en Cristo. Eso es la diferencia. No es como suenan las religiones por ahí, las corrientes que te dicen todos somos hijos de Dios. Mentira. No todos somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor dice claro que a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Todos sin excepción, sí, pero no hijos. Y las criaturas solamente no entran al reino de los cielos. Hay que ser hijos. Ahí no hay sobrinos. El Señor no tiene sobrinos, nietos, suegros, abuelos, nada. El Señor tiene hijos. El Señor dice en su palabra, los que creen en mi nombre, yo les doy potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que recibir a Cristo en nuestro corazón. Tenemos que aceptar el sacrificio que una vez y para siempre Él lo hizo. Ya no hay más sacrificio, hermanos. No hay nada que valga. Usted y yo podemos hacer lo que nosotros no pensamos en nuestra mente. Nos vamos a pie por allí, nos atamos a no se sabe qué en Semana Santa y vamos a llevar lo que usted piense, lo que sea, nada de eso nos justificará ante nuestro Dios. Solamente el sacrificio que de pura gracia Él lo ha dado, para que de pura gracia nosotros lo recibamos. Así que, hermanos, esta tarde, eso era lo que yo quería compartir con toda la iglesia. Que viéramos este pasaje, que nos viéramos nosotros, que nos confrontáramos nosotros y que analizáramos una vez más lo que significa el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Hay tres cosas con las cuales nosotros nos vamos a quedar en esta tarde. Número uno, cuando entendemos este contraste, el contraste entre el Adán y el postrer Adán, Adán el pecador y Cristo. Dice, cuando entendemos este contraste, nos permite conocer nuestra condición. Si usted y yo entendemos esto, entendemos cuál es nuestra condición. Entendemos que tenemos que ir a Cristo, que tenemos que reconocerle a Él, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres que se llama Jesucristo, que no hay ningún hombre que te pueda salvar ni te pueda perdonar pecados, que tú puedes ir independientemente del lugar donde estés a Él y Él te va a escuchar. Si tú entiendes esto, tú vas a Cristo, pero vas con un corazón sincero y arrepentido. Y le dice al Señor, Señor, yo te necesito. Reconozco que esa es mi condición y que soy pecadora, que soy pecador. Y necesito que tú me redimas y que me perdones. Si entiendes esto, eso es lo que vas a hacer. Ahora, si no lo entiendes esto, es porque tu corazón está un poco endurecido y tienes que pedir al Señor, Señor, ablanda mi corazón, porque a través de la bendita palabra de Dios, el corazón se rompe, hermano. Da igual que sea como sea, esto es un cincel, porque la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Esa es la palabra de Dios, mi hermano. Luego, si entendemos esto, la otra es, nos motiva a vivir en obediencia. Cuando leemos esto y lo entendemos a través del Espíritu Santo, porque no hay otra forma de entenderlo, a través del Espíritu Santo, esto nos va a motivar a vivir una vida en obediencia a Cristo. ¿Por qué? Porque lo merece, hermano, ese sacrificio que hizo. Y la última es, nos da esperanza de vida eterna. Aleluya. Cuando nosotros partamos de esta tierra, tengamos por seguro que si tenemos a Cristo en nuestro corazón, le veremos tal y como Él es. Aleluya. Esta es la esperanza que nos sostiene, hermano. Esto es lo que nos mantiene. Por esto merece la pena lo que sea aquí en esta tierra. Porque cuando salgamos de aquí, nos espera una vida eterna con Cristo. Y hay una vida eterna, hermano, y una muerte eterna. De eso nadie se librará. Todo aquí no acaba, como hay personas que dicen, se termina todo cuando me metan en la caja, en una tumba. Cuando cierren tus ojos, se acabó todo, el sufrimiento se acabó todo. Esa es la mentira más grande que el enemigo ha sembrado en el corazón de las personas. Que el Señor reprende esa mentalidad en el nombre de Jesús. Hay una muerte eterna y hay una vida eterna. Y hay que decidirlo aquí en esta tierra. En esta tierra, usted y yo tenemos la libertad de elegir dónde queremos pasar la eternidad, porque no es Dios que nos va a enviar a nosotros ahí. Nos vamos nosotros mismos por lo que no hicimos. Así que el Señor nos ayude a atesorar su palabra, a vivir una vida en obediencia, a servirle a Él y a buscarle a Él. Que el Señor les bendiga.